64% la humedad, viento en calma, visibilidad 20 kilómetros, apenas nublado el cielo. Vamos por una máxima de 25 grados hoy.
Bueno, vamos a establecer un contacto muy especial para nosotros, porque bueno, vamos a hablar con una casi coterránea, en definitiva. Ella es malargüina, más precisamente nacida en Ranquil Norte.
Mirá.
Se llama Itatí Ibáñez. Ella es un crack, digamos, de la ciencia. Es especialista en química ambiental, es doctora en biología, es licenciada en biología molecular y también farmacéutica. O sea, no sé si te queda
nada
más o menos.
Nada menos.
Claro, un currículum impresionante el de Itatí Ibáñez, que bueno, está también trabajando en todo este tema de la pandemia y de la COVID-19. Y bueno, tener a alguien tan cercano desde lo territorial, nacida aquí cerca y con, bueno, el sentimiento justamente territorial tan arraigado, es un gusto para nosotros. Y además, en este contexto que no siempre es positivo, pero depara este tipo de situaciones que nos alegran mucho. Itatí, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, acá, trabajando en el laboratorio.
Bueno, gracias por atendernos. La primera pregunta, que me surge es, ¿cómo llegaste de Ranquil Norte a ser una investigadora del CONICET y a este impresionante currículum que mostrás?
Y mira, a ver, es un camino largo de varias mudanzas, digamos, a medida que uno avanza en su vida y en su, digamos, yo era la alumna externa, en claro, el sentido que yo vivía en el pueblo. Pero bueno, una vez terminada la primaria, en el pueblito no había secundaria, entonces para poder estudiar había que mudarse a Malargüe, que está a 200 kilómetros. Y bueno, y ahí mi hermano ya se había ido 3 años antes, y bueno, ahí después me fui yo, y así mis hermanos, y la verdad que nosotros vivíamos solos en una casita, así que éramos re chiquititos, pero teníamos que apañar para,
claro,
para vivir algunas carreras que se pueden hacer, terciarios, pero en ese momento no había nada. Y entonces ya en el quinto año, porque mi escuela es de 6 años, en el quinto año ya me puse a ver qué iba a hacer de mi vida, y bueno, y ahí fui a una feria educativa en Mendoza y me traje, no sé, 50 folletos para ver qué iba a hacer de la vida. Uh-huh. Porque en ese momento, viste, que por ahí uno no tiene las cosas muy definidas y, no sé, quería ser obstetra, quería ser profesora de educación física, quería ser astronauta,
de todo,
quería ser bióloga, quería ser todo.
Claro, sí, sí, como, entonces, como dice Borges, no, uno quiere vivir todas las vidas del mundo, en definitiva.
Tal cual. Así que bueno, entonces finalmente me terminé decidiendo por San Luis, que es donde hice la universidad, porque ahí me ofrecía al menos 2 de las carreras que me gustaba, que era biología y farmacia.
Uh-huh.
Así que bueno, ahí me enganché en la facultad. Por suerte tiene el primer año en común a las 2 carreras.
Sí.
Y así que eso me facilitó, me dio un año más para yo decidirme qué hacía, y la cuestión es que no me decidí, entonces hice las 2 carreras. Y bueno, y así uno va avanzando, y ahí me encontré terminando la carrera de biología molecular, que tenía que hacer una tesina y no tenía lugar ahí en San Luis para hacerla, entonces ahí ya me vine a Buenos Aires, conseguí un laboratorio para hacer la tesina y ahí ya me quedé en el doctorado.
Uh-huh. ¿Y hoy, desde hace cuánto vivís en Buenos Aires?
Mira, yo me vine acá justo pasando la crisis del 2001, fue en diciembre, yo me vine ahí en febrero del 2002.
Uh-huh.
Y ahí me quedé a hacer la tesina y el doctorado, y 2008 me fui a Bélgica, que también para hacer una formación postdoctoral, y ahí es donde adquirí conocimiento de esta tecnología de nanoanticuerpos, que es la que yo utilizo. Y bueno, después del postdoc me vine a Argentina de vuelta y entré a la carrera de investigador en el año 2014, y desde ahí que estoy trabajando en poner a funcionar esta tecnología acá en Argentina.
Bien, y esto de la pandemia, que obviamente ha deparado para muchos científicos, más allá de la cuestión negativa de cómo nos influye como sociedad y como seres humanos, ha deparado también una oportunidad como la que te toca a vos de aplicar un montón de conocimientos que tenías en la facultad y que ahora, bueno, se dice habitualmente, en la cancha se ven los pingos, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, nosotros venimos tratando de resolver problemas con nanoanticuerpos ya desde hace un par de años.
¿Qué son? Porque por ahí alguien escucha nanoanticuerpos, ¿qué significa?
Bueno, a ver, A ver, explicándolo sencillamente, cuando todos los seres vivos tenemos un sistema que es el sistema inmune que nos protege de patógenos, virus, bacterias, de todo tipo, ¿no? Sí. Y lo que hacemos es, en general hay varios mecanismos, ¿no? Pero el más común es producir lo que se llama anticuerpos, que son unas moléculas que después circulan por nuestra sangre para encontrar a los patógenos y bloquearlos. Uh-huh. Bueno, nosotros utilizamos lo mismo, pero en vez de utilizar los anticuerpos comunes que todos tenemos, usamos anticuerpos de camélidos, que puede ser ya alpaca, vicuña, uh-huh. o los camélidos del antiguo mundo, que son el camello y el dromedario. Sí. Porque estos animales tienen en su sangre, además de los mismos anticuerpos que tenemos nosotros, unos anticuerpos mucho más pequeños y simples, con los cuales es mucho más fácil trabajar en el laboratorio. Ajá. Entonces nosotros, para poder obtener nuestros anticuerpos, tenemos que inmunizar un camélido. En nuestro caso, inmunizamos una llama. Sí. Y lo que hacemos es, sacamos después un poco de sangre de la llama que ha sido inmunizada o tratada con esto, en este caso con proteínas de coronavirus, y lo que hacemos es extraer los linfocitos o las células blancas de la sangre que contiene toda la información genética de los anticuerpos de la llama. Uh-huh. Entonces ahí a la llama la dejamos tranquila y seguimos trabajando en el laboratorio con estos linfocitos, y a través de diferentes técnicas que son un poco complejas generamos finalmente lo que se llama una biblioteca de nanoanticuerpos, que es como copiar todos los anticuerpos de la llama en el laboratorio, uh-huh. que son millones y millones, sí. y luego a partir de esa biblioteca tratamos de encontrar también por otras técnicas aquellos anticuerpos que reconocen proteínas de coronavirus.
Uh-huh. ¿Es algo pero parecido bueno, a lo del suero superinmune, este de los equinos?
No es parecido, el principio es igual, pero después es diferente, porque el suero hiperinmune es un suero policlonal, quiere decir que tiene miles de anticuerpos diferentes que en conjunto pueden neutralizar al virus. Bien. En nuestro caso nosotros buscamos moléculas únicas, entonces se llama monoclonal, claro. que son moléculas únicas y específicas, y dentro de estas que yo te decía que encontramos varias que pueden reconocer proteínas del coronavirus, tenemos que ver cuáles de ellas realmente neutralizan, porque no todas son capaces de bloquear al virus. Entonces, lo que hicimos recientemente es desarrollar una tecnología para poder encontrar anticuerpos neutralizantes, y eso es lo que observamos, o sea, que poniendo al virus en presencia de nuestros anticuerpos, el virus queda como bloqueado, uh-huh. y no puede infectar la célula.
Claro, claro. Bueno, una parte importante de todos estos conocimientos se los debemos a nuestro César Milstein, ¿no? Que un precursor en esto de los monoclonales.
Claro, claro, sí. Sí, lo de César Milstein fue como un hito en la historia de la inmunología, porque a partir de sus trabajos se pudo empezar a trabajar con estos anticuerpos de manera reproducible en el laboratorio. Y el segundo hito importante fue hace más de 20 años en un grupo de Bélgica, que fue el que encontró estos anticuerpos de camélidos más chiquititos, porque eso ha facilitado muchísimo el trabajo y ha bajado también los costos, porque producir anticuerpos monoclonales es muy caro. Sí. En cambio, producir estos nanoanticuerpos, que son 10 veces más chiquititos que los anticuerpos monoclonales, abarata muchísimo los costos porque se usan sistemas más simples.
Imaginás, Itatí, que por ahí podrá ir una parte importante de la lucha contra el coronavirus.
Claro, sí, es nuestro fin. Nuestro fin sería que estas moléculas que nosotros hemos observado en el laboratorio in vitro, que pueden inhibir al virus, también lo podamos llegar a usar en diferentes modelos. Primero, obviamente, hay que pasar por fases preclínicas en animales de laboratorio para observar que estas moléculas son neutralizantes, y después esperamos poder avanzar, que ahí ya no es tanto nuestro trabajo, sino el de empresas farmacéuticas, de poder avanzar en fases clínicas en humanos, para finalmente llegar a un producto que se pueda aplicar en humanos.
Tal cual, y que sea accesible, porque también decían hace un par de semanas, la semana pasada, cuando se hablaba de la enfermedad de Trump, que dice que lo trataron justamente con monoclonales, se hacía referencia justamente que es una actividad
muy cara,
o un remedio muy caro, digamos, ¿no?
Claro, claro, esa es la grande ventaja de los anticuerpos monoclonales, que sirven para bloquear el virus, pero producirlos a escala, sobre todo a una escala muy grande, es carísimo. O sea, para que te des una idea, mira, un tratamiento con monoclonales de niños que se infectan con RBD sale alrededor de $9,000 el año, ¿no? En cambio, la tecnología de nanoanticuerpos, que se produce en sistemas mucho más económicos, se estima que es al menos 100 veces más barata. Entonces, se puede masificar más fácilmente, digamos.
Es así, es así. Bueno, Itatí, y a ver, ya derivando hacia la cuestión personal o a tu vida, una pregunta que me surge ahí estando en Bélgica, ¿en qué ciudad estuviste?
En Gante.
Ajá. ¿Y qué? ¿Te recordabas algo de Malargüe, de Ranquil Norte? ¿Lo extrañabas?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Yo, digamos, me tuve que hacer medio resistente a extrañar porque siempre me fui mudando de lugar, claro. Y si no la pasaba medio mal.
Claro.
Pero sí, siempre estuve en contacto y por suerte a esa altura ya estaba toda la tecnología, no sé, de Skype y todas estas cosas que hacían que uno pudiera estar en contacto con la familia. Sí, la familia es súper importante. Yo, de hecho, tengo en Malargüe una familia enorme. Uh-huh. Y como es, y la comunicación siempre se mantiene. Y bueno, por cuestiones de costo, a lo sumo iba una vez al año acá venía a Argentina, pero obviamente que me iba directo a mi pueblo porque es como un paraíso ahí de tranquilidad.
Tal cual, es así.
Sí, sí.
Bueno, Itatí, te queremos agradecer mucho por este contacto. ¿Sos optimista con el futuro de la pandemia?
Mira, yo confío mucho en la ciencia. La ciencia avanza a pasos agigantados. Las vacunas antes se obtenían en 20 años, luego en 10 años, luego en 5, y ahora en un par de meses ya llegaron a fases clínicas, para que te des una idea del avance de la ciencia. Yo creo que la ciencia es lo que puede ayudar a solucionar este tema. Uh-huh. y me siento confiada en las vacunas que ya han pasado muchas fases y que ya sabemos que son seguras y eficaces, y que ojalá que lleguen pronto. Y también en el caso de estos antivirales, que es con lo que nosotros trabajamos, también las fases se van acortando, los tiempos se van acortando porque la ciencia avanza, y también tengo la esperanza de que ya sea nosotros o algún otro grupo que también esté trabajando con moléculas similares logre llegar a la población y pueda aportar desde el conocimiento científico a solucionar estos problemas. En ese sentido, sí, tengo mucha confianza que esto tiene que pasar.
Ojalá sea así. Y Tati, te abrazamos desde aquí, desde San Rafael.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Por ahí, chao. En algún momento.
Que anden muy bien. Itatí Ibáñez, especialista en química ambiental, doctora en biología, licenciada en biología molecular y también farmacéutica, oriunda de Ranquil Norte, y bueno, con un
manual de currículum.
Sí, un currículum impresionante, que está trabajando también en la lucha contra la pandemia de COVID-19, una casi coterránea.
Sí, una paisana.
Una sureña,
sí,
digamos, ¿no? El nivel máximo de la tecnología y de la ciencia a nivel mundial. Un mensaje también para los dirigentes, ¿no? Seguir apoyando la ciencia, cosa que hasta hace un tiempo no era visto de esa manera.
Nacional San Rafael, el aire nuestro de cada día.
Comercial Garistia, el mejor precio y el mayor stock en maquinarias y equipamientos para panadería, fábrica de pastas y gastronomía. Amplios planes de financiación y servicio postventa garantizado en marcas como Sunino, Pauna, Indupan. Representante oficial del sur mendocino en San Rafael, General Alvear y Malargüe. Comercial Garistia, Avenida Mitre, 1670.
Teléfono 264-6576-23. MG Ferretería, plomería, electricidad, pinturería, albañilería, jardinería, herramientas, máquinas, Sarmiento Esquina Sobremonte. Búscanos en las redes sociales, Facebook e Instagram como MG Ferretería.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Las 10. El Ministerio de Salud informó que más del 70% de los nuevos casos de COVID-19 se registró en las provincias.
Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut son algunas de las provincias con la mayor acumulación de nuevos casos de COVID-19, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires se mantiene una meseta alta con tendencia a la baja, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires. 9.253 nuevos casos fueron reportados en las últimas horas y otras 282 personas fueron notificadas como fallecidas. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, dio más detalles.
El 28,3% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, 71,7% con residencia en el resto de nuestro país. 1.090.589 son los casos confirmados totales en la República Argentina en el transcurso de la pandemia por coronavirus.
Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Deportes.